ayer terminó el estudio del libro de Hebreos. Y le voy a hacer una pregunta porque hoy voy a hablar un poquito acerca de un pasaje del libro de Hebreos. Pasaje denso, pero espero que el Señor nos dé la sabiduría para poder entenderlo claramente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién sabe quién fue el tambor de Tacubarí? Olga sí se lo sabe, ¿eh? Porque es paraguayo por ahí. Flojo los argentinos, eso lo tendría que saber todos, ¿eh? Fue un niño que fue un héroe en una batalla que se llamaba Tacuarí. Nadie sabe cómo se llamaba, pero el niño estuvo tocando el tambor todo el tiempo, y ese tambor hizo que las tropas, pues, de aquella que iban a liberar a Argentina, ganaran esa batalla. Entonces, bueno, yo pensé que iba a ser una pregunta más fácil la que iba a hacer. Porque hay cosas de cada país, ¿no es cierto?, que no son muy familiares. El libro de Hebreos fue escrito para los judíos, fue escrito para el pueblo hebreo. Y está lleno de cosas que eran muy familiares para ellos, pero que cuando las leemos nosotros nos parece que nos están hablando en chino. Porque habla de cosas que son un poco raras para nuestra cultura de hoy. Pero si yo hablara de una cosa muy frecuente, como decir, como lluvia de mayo, como agua de mayo, todos me entienden, ¿no? Ahora, si yo digo en otro país agua de mayo, que no llueve nunca en mayo. Pero aquí, esa indica, esa palabra, que la lluvia de mayo es la que está cayendo sobre aquella cosecha que ha sido sembrada y que va a darle la fuerza para que cuando llegue el mes de junio y el mes de julio, ese fruto sea el mejor de toda la temporada. Entonces, por eso esa palabra del agua de mayo, ¿no? Claro, hay palabras que son, frases que son muy claras para nosotros, porque estamos acostumbrados. Pero si yo le digo a un chino, como agua de mayo, ¿qué va a pensar? Cualquier otra cosa, ¿no es cierto? El libro de Hebreos está lleno de expresiones y de cosas que nos cuestan a veces entenderlas, pero que nos muestran, sobre todas las cosas, que era una figura de Jesucristo. A ver, los que tuvieron en el curso. El libro de Hebreos, ¿quién lo escribió? Muy bien, no se sabe quién lo escribió. Hay muchas suposiciones de quién lo escribió. ¿Y cuál fue el motivo por cuál fue escrito ese libro? El motivo era que había muchos de los judíos que estaban dejando la fe. Estaban abandonando a Jesús. Porque ellos se habían hecho cristianos. Pero tenían que seguir guardando las normas de la ley. Y estaban sufriendo. Estaban siendo humillados, como nos habló el hermano Pablo cuando tuvo la cena del Señor. Estaban siendo humillados porque los otros judíos que no creían en Cristo les despreciaban. Ahora sí, Cristo va a ser más importante que Moisés. A ver si Cristo va a ser más importante que el sacerdocio. A ver si Cristo va a ser más importante que el santuario. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a los sacerdotes. Jesús es superior al santuario, por lo tanto, pues confiemos en Él. Y era el llamado que se estaba haciendo a esta gente de este tiempo. Judíos que no sabemos dónde vivían, pero que conocían a Cristo y que estaban en una lucha. Si tenían que seguir las antiguas tradiciones de su pueblo, o si tenían que seguir a Jesús. Si aquel pacto que habían tenido en el Antiguo Testamento, que lo habían respetado y habían tratado de cumplirlo, era más grande que lo que estaban recibiendo en aquel tiempo, que era la gracia que habían recibido por medio de Jesús. Y este libro tiene todo este discurso. Y en esta mañana, yo quiero que tomemos un pasaje especial. Hebreos 12, 28 y 29. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Qué tremenda palabra, eh! Muchos de los judíos estaban siendo humillados porque no estaban siguiendo la tradición de su pasado, de sus padres, de sus abuelos. Nos pasa muchas veces cuando encontramos a Jesús y dejamos ciertas tradiciones que traía nuestra familia y nos dicen, no, tú sigues las tradiciones que te han enseñado. Estas tradiciones son las correctas. Y a veces, como cristianos, somos rechazados, somos marginados. Decimos si vamos juntándonos con una secta, o qué es lo que ha pasado, si nos han comido el coco. Y encima nos están quitando el dinero, ¿no? Y es que muchas veces sufrimos esa humillación que ellos estaban sufriendo justamente por seguir a Jesús. Y este versículo es un llamado a aquellos que estaban dejando la fe. Muchas veces nos parece que hoy la gente deja la fe. ¿Y por qué la gente no sigue a Cristo? ¿Por qué algunos vienen a la iglesia y después no vienen más? ¿Por qué algunos dicen que van a seguir a Jesús con todo su corazón y luego no lo siguen? Era lo mismo que estaba pasando en aquel tiempo. Especialmente en esta carta que está dirigida a este grupo, a los hebreos, que muchos estaban siendo intimidados para dejar a Jesús y seguir continuando con aquellas leyes y tradiciones del antiguo pacto. Pero el autor de Hebreos le dice: han recibido un reino inconmovible. Habéis recibido un reino inconmovible. No se puede comparar ni con Moisés, ni con el santuario, ni con los sacerdotes, ni con los sacrificios, ni con nada. Y ese reino ha venido por Jesús. Así que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El otro día en mi célula estaba comentando que iba a hacer un viaje a Marruecos, así que empezar a orar por ese viaje, que lo quiero hacer a finales del mes de junio. Y si alguien me quiere acompañar, pues aquí estamos dispuestos para hacer ese viaje. Quiero visitar a Marruecos y continuar ver cómo sigue el trabajo que estamos haciendo allí, especialmente en el sur de Marruecos. Y le explicaba a la persona que estaba conmigo en la célula, el hermano que estaba conmigo en la célula, que le digo, no hago esto para ganarme el cielo, sino porque tengo el cielo lo hago. Y estamos estudiando un versículo de 2 Timoteo donde dice que Dios nos salvó no por obras de justicia, sino por su gracia. Yo le decía, es que no hago cosas para obtener mi salvación, sino porque tengo seguro el cielo. Estoy tan contento y tan agradecido de esto que hago esto. No me voy a ayudar a esta gente porque necesite con eso hacer buenas obras para ganarme mi salvación, sino porque como la ganó Jesús para mí, mediante su sacrificio en la cruz, estoy tan agradecido de eso que tengo y de tener un reino inconmovible, porque ese lugar que me tiene reservado el Señor en los cielos, nadie me lo va a poder quitar. No habrá rey, gobernante, ni juez, ni nadie que va a poder quitarme el lugar que Cristo me ha dado en los cielos, que por esa gratitud le sirvo a Dios. Y hermanos, ¿cuánto estamos sirviendo al Señor? Pregúntese, ¿en qué estoy sirviendo al Señor? Yo sé que esta iglesia no se mantendría si no fuera por el servicio de todos los santos, de todas las personas que lo hacen. Pero el Señor nos ha entregado un reino inconmovible y quiere que le sirvamos. Que seamos agradecidos a Él y que le sirvamos. Por eso dice, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Es que Dios es tan tremendo, es tan grande, tan inconmovible, tan poderoso y tan temible, que cuando se manifestó en el monte de Sinaí a Moisés, nadie podía tocar el monte, porque si no, una bestia se moría. Y es lo que cuenta aquí. Y ahora quiero que leamos el libro de Hebreos, en el capítulo 12, y yo lo voy a ir leyendo y ayudándonos con unas figuras para que podamos tener una visión más clara de lo que el libro nos dice. Hebreos, capítulo 12, y voy a comenzar por el inicio de este discurso, que está en el versículo 12, y voy a ir leyéndolo. Para explicarnos esto, el autor del libro de Hebreos usa dos comparaciones. Compara dos hermanos de la Biblia, dos hermanos que los hebreos, o sea los judíos, conocían bien. Uno era Jacob y el otro era Esaú. Conocéis la historia, ¿no es cierto? Jacob era el menor, no le correspondía ni la herencia ni la bendición, pero era ambicioso. Y por malos medios se quedó con la herencia y la primogenitura y la bendición. Y el mayor, aunque le correspondía, no lo tuvo por valor. Y lo vendió, le dijo, dame un plato de lentejas, y a mí no me importa eso. Y lo vendió por un plato de lentejas. Y el autor de Hebreos comienza haciendo esta comparación entre estos dos hermanos. Aunque hay uno que no lo menciona, menciona solamente a uno, pero es una comparación y trata de enseñarnos algo por la actitud de estos hermanos. Y sigue tratando de enseñarnos algo, haciéndoles comparar dos montañas que ellos conocían muy bien. Una era el monte de Sinaí, el monte de Horeb, donde Moisés había recibido las tablas de la ley, y otra era el monte de Sion, que era el lugar donde queda ahora el templo. Bueno, donde no está el templo, donde está la mezquita de Omán actualmente, pero el lugar donde estaba el templo en Jerusalén. Ellos conocían bien estas dos imágenes. Y en la primera, voy a leerlo por la versión que yo tengo, Reina Valera, dice así, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya que sabéis que aún después, deseando heredar bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La primera exhortación que el autor del libro de Hebreos hace es diciendo, ojo, conocéis la historia de estos dos hermanos, ¿no? Vosotros descendís de Jacob. Pero ¿sabes qué? Con la actitud que estáis teniendo, os parecéis más a que fueras descendientes de Saúl. ¡Qué ofensa era para los judíos de aquel tiempo decirles que no descendían de Jacob, sino que descendían de Saúl! Porque la actitud que podían estar teniendo en aquel momento se parecía más a la actitud de Saúl. Saúl no valoró lo que tenía. Lo vendió por algo que le satisfacía en un solo momento. Algo que te satisface en el momento. La primogenitura y la bendición tenían una trascendencia por los siglos de los siglos, para la eternidad, por medio de Jesucristo. Y él escogió un plato de lentejas. ¿Sabe usted que muchas veces cambiamos a Jesús por cosas que nos satisfacen en el momento? Cosas que nos llenan nuestra alma en un ratito y que se pasan y nos dejan vacíos, tristes, culpables. Él le dice, no saben lo que han recibido. No sean como si fueran Esaú. Y usa dos palabras, fornicario y profano. Fornicario es aquel que no busca el placer en donde lo tiene. Si yo me voy a buscar placer en otro que no sea mi mujer, pues no está bien. Y profano significa una persona que no sabe darle valor a las cosas. Hermanos, si nosotros damos, no le sabemos dar el valor al reino que hemos recibido y a la salvación que nosotros tenemos. Ayer leíamos, mirábamos en el libro de Hebreos y decíamos, los héroes de la fe. Abraham, Isaac, Enoch. ¿Y sabe qué? Ellos no recibieron lo que nosotros tenemos. Porque ellos no conocieron al Mesías, a Jesús. Ellos ansiaban que un día el Mesías viniera para cambiar las cosas en el corazón de los hombres y que la tierra cambiara por el poder de su venida. ¿Y sabe qué? El Mesías ya vino y ha cambiado nuestros corazones. ¿Sí o no? ¡Amén! Pero muchas veces preferimos platos de lentejas. A veces no es que andemos con mujeres, pero somos fornicarios. Otras veces preferimos las cosas banales porque no le sabemos dar valor a las cosas que tenemos. Les cuento rápidamente una historia. Cuando yo era médico recién terminado, me fui a trabajar en una pequeña ciudad, así como una Malmoral, llamada La Falda, en Córdoba. Y ahí tenía mis primeras experiencias de médico. Una vez, vino unos pacientitos que me dijeron, mira, yo te voy a llevar a mi casa porque yo tengo un montón de cosas y libros que pertenecían a mi padrino y los he heredado. Yo fui a su casa sin saber lo que me encontraba. Y cuando entré había una habitación llena de telas de arañas, llena de libros antiguos de medicina, instrumentales que yo no había visto ni siquiera en los hospitales donde había estado estudiando. Muchos de ellos ya no se usaban, serían para algún museo, y otros estaban perfectamente para ser usados, pero tenían que ser utilizados en un hospital grande. Y él me dijo, coge lo que quieras y llévatelo. O yo me llevé algunas cositas, algunos libros antiguos que todavía están guardados y algunos instrumentales. Pero ¿sabes qué? Me daba cuenta que no sabía. Él veía unos ganchos ahí. Pero esos ganchos podían salvar la vida de un niño en un momento determinado. Eran forceps y pinzas que se utilizaban antes para poder, en un momento que un niño está muy mal, hay que tratar de sacarlo prontamente, ¿no? Y él no sabía lo que tenía. Y otra vez me dijeron, mira, hay una señora que vive en una casona metida dentro de la montaña y no quiere viajar al médico. Y dice, ¿por qué no subes? Y hay que hacer una biopsia. Yo era ginecólogo, pero bueno, para hacer biopsia no hacía falta saber mucho. Había que hacer una biopsia de piel. Y subí a esa casa. Hermano, me quedé sorprendido. Había la fama de que muchos que nazis y gente muy rica vivía en aquella zona, pero cuando yo entré a esa casa me di cuenta que eso era verdad, que no era un mito. Era una casa con unos muebles antiguos y me mostraban, este mueble perteneció a la reina Astrid de Dinamarca. Este piano era de no sé quién. Bueno, me sentaron a comer, no podía sostener los cubiertos que eran de plata maciza. En mi vida había visto yo eso que pesaba. Y empezamos a charlar y como yo pues me gusta la historia y tal, me dijo, yo te voy a hacer un regalo. Y sacó una moneda y me la dio. Era una moneda de la época del rey Fernando VII, de aquí de España. Este hombre sabía lo que tenía. Y sabía que yo iba a valorar lo que me daba. Todavía la tengo. Podemos ser personas que no valoren lo que tienen porque no lo sepan. O podemos ser personas que le den valor a lo que tienen. ¿Qué nos dice la Biblia que hemos recibido nosotros? Un reino inconmovible. Y mediante ese reino que hemos recibido, ¿qué tenemos que hacer? Tener gratitud y servir a Dios con temor y reverencia porque Él es fuego consumidor. La segunda exhortación que le hace es recordarle aquellas dos montañas que eran tan familiares para los judíos de aquel tiempo. Ellos no conocían ni el Almanzor ni los montes de aquí que nosotros tenemos. Uno era el monte Sinaí. El monte Sinaí representaba el antiguo pacto, el pacto de la ley. Y si me acompañan en la lectura, versículo 18, dice, vosotros no os habéis acercado a este monte. Ese monte representaba la antigua ley, la ley de los sacrificios, de los rituales, de no comer esto, no comer lo otro, que era válida en el aspecto moral, pero que no nos llevaba a la salvación. Y dice el versículo 18, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía de fuego, a la oscuridad y a las tinieblas, al sonido de la trompeta, a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase mal, porque no podían soportar lo que les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esta era una realidad. Era la santidad de Dios ahí presentada en aquel lugar a la cual jamás podíamos acercarnos nosotros porque somos pecadores. Y el antiguo pacto nos hablaba de aquella santidad de Dios, pero no podía cambiar nuestros corazones. Y entonces el autor de Hebreos le habla de otro monte que conocían bien. Era el monte de Sion. Era el monte del templo. En aquel lugar una sangre se derramaba cada año y cada día. Era la sangre de un inocente, un cordero que moría por el sacrificio, sacrificado, derramando su sangre por los pecados del pueblo. Era un símbolo de que un día el Mesías, el Cordero de Dios Jesucristo, cuando le vio Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era un símbolo que un día el Mesías, no ya un animal, sino el Dios encarnado, derramaría su sangre pagando el precio de mis pecados, el precio de nuestros pecados. Y le dice, a ese monte os habéis acercado, pero no al monte de Sion que está aquí en la tierra. Os habéis acercado a Jesús. Y lo vamos a leer juntos, si me permite, a partir del versículo 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, no a la de aquí de la tierra, a la compañía de millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y el versículo 24 lo corona diciendo y resumiendo todo esto, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que nos habla mejor que la de Abel. Está diciendo, estos dos montes representan dos cosas. Sinaí representa el antiguo pacto, un pacto de ley, que estaba bien, pero que ahora ha sido absolutamente superado por el pacto que hemos recibido. Y menciona cosas, y dice, ya, este es el monte de Sion, pero nos habla de Jerusalén la celestial, y habla de un montón de cosas. ¿Quiere que las enumeremos? Dice, al monte Sion, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que nos habla mejor que la de Abel. ¿Usted sabe cuál fue la primera sangre que se derramó sobre la tierra, la primera sangre humana que se derramó sobre la tierra? Fue la sangre de Abel. Y esa sangre clamaba. Y cuando el Señor vio a su hermano Caín, le dijo, la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra. Porque esa sangre buscaba venganza. Y Caín tuvo que ser apartado al oriente del Edén y sacado de aquel lugar. Pero la sangre de Jesús habla de perdón. La sangre de Jesús habla de que uno murió en lugar nuestro, que pagó el precio de nuestros propios pecados, para que si nosotros tenemos la fe en Él, nosotros seamos perdonados. Qué hermosas estas palabras. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que nos habla mejor que la de Abel. Así que, hermanos, en esta mañana, mirando esta imagen de la cruz, sabemos dónde estamos. Sabemos a quienes hemos aceptado. Y estamos llamados a pensar que en todos los tiempos de la iglesia, muchos siguieron a Jesús y muchos le dejaban. Las presiones, la humillación, los platos de lentejas. Hacía que la gente dejara a Jesús. Y el primer llamado dice, mirad bien. No sea que una rica amargura se estorbe y por muchas sean contaminados. Mirad bien, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas a vuestros pies. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Y el discurso termina diciendo, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Cuántos tienen gratitud aquí? Amén. Es la razón por la cual le servimos, es la razón por la cual frío los duelos. Y cuando usted haga estas cosas, está sirviendo al Señor. Cuando usted está repartiendo los alimentos, cuando usted saluda a una persona, cuando usted está bendiciendo a alguien en la calle y en el supermercado, está sirviendo al Señor. Está trayendo ese reino inconmovible. Hoy le invito a que nos pongamos de pie. Pensamos en lo que hemos recibido. Y miramos hacia Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ya una sangre derramada en la cruz, que tiene poder hoy, que nos habla de perdón. Gracias, gracias por Jesús, gracias por su gracia derramada, en su sangre derramada por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados. Gracias, eso no lo podríamos conseguir de ninguna manera, ni por más cosa que hiciéramos, si quemáramos aún nuestro cuerpo y lo entregáramos, jamás podríamos alcanzar esa gracia que nos fue dada por Jesús. Te agradecemos por un reino inconmovible, Señor. Y hoy queremos servirte a ti. Ayúdanos en esta semana, cuando nos levantemos mañana lunes, pensemos en qué te voy a servir, Señor. En qué te voy a agradar, Señor. Que cuando tengamos los platos de lenteja delante nuestro, digamos, quiero a Jesús. Quiero a Jesús. Quiero su reino inconmovible. No hay nada ni nadie comparable a Él. Elijo por Él. Quiero a Jesús. Ayúdanos en esta semana, Señor, a tomar esta decisión por Cristo. Te lo rogamos, porque queremos ver el mundo cambiado como hemos cantado hoy. Queremos ver este mundo cambiado. Y si no cambia ahora, cuando venga Jesús, estaremos en la plenitud de la perfección como es Él. Le esperamos y le amamos. Y oramos en su nombre en esta mañana. Amén.